Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos sepsis y shock séptico, uno de los problemas médicos más antiguos. Artículo publicado en The New England Journal of Medicine en agosto de 2013. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. La sepsis grave y el shock séptico representan uno de los problemas médicos más antiguos y acuciantes. Con los adelantos en los cuidados intensivos, la mayor conciencia y la difusión de las recomendaciones basadas en la evidencia, se han dado grandes pasos para disminuir el riesgo de muerte inminente asociado con la sepsis. No obstante, a medida que más pacientes sobreviven a la sepsis, aumenta la preocupación sobre las secuelas. Definición. Sepsis es el síndrome de infección complicado por disfunción orgánica aguda. Shock séptico es la sepsis complicada por hipotensión resistente a la reanimación con líquidos o por hiperlactatemia. Incidencia y causas. La incidencia de sepsis grave depende de cómo se defina la disfunción orgánica aguda y si esa disfunción se atribuye a una infección subyacente. La disfunción orgánica se define por la provisión del tratamiento de apoyo, por ejemplo, respiración asistida, y de esta manera los estudios epidemiológicos tienen en cuenta los casos que reciben tratamiento en lugar de la incidencia real. Se estima que se producen en todo el mundo hasta 19 millones de casos por año. Se supone que la verdadera incidencia es mucho mayor. La sepsis grave se produce debido a infecciones hospitalarias o extrahospitalarias. La neumonía es la causa más frecuente, responsable de alrededor de la mitad de los casos, seguida por las infecciones intraabdominales y las del aparato urinario. El hemocultivo es positivo solo en la mitad de los casos. En un estudio reciente con 14.000 pacientes de unidades de cuidados intensivos, en 75 países, se hallaron bacterias gram-negativas en el 62% de los pacientes con sepsis grave, bacterias gram-positivas en el 47% y hongos en el 19%. Numerosos factores de riesgo pueden precipitar la sepsis y el shock séptico, entre ellos enfermedades crónicas, por ejemplo, HIV, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neoplasias, y el empleo de fármacos inmunosupresores. La edad, el sexo y la raza o grupo étnico influyen sobre la incidencia de sepsis grave, que es mayor en lactantes y ancianos y mayor en varones que en mujeres. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas de la sepsis son muy variables y dependen del lugar de la infección inicial, el microorganismo causal, las características de la disfunción orgánica aguda, el estado de salud previo del paciente y el tiempo hasta el inicio del tratamiento. La disfunción orgánica aguda afecta con más frecuencia los sistemas respiratorio y cardiovascular. El compromiso respiratorio se manifiesta como síndrome de dificultad respiratoria aguda, hipoxemia con infiltrados bilaterales de origen no cardíaco. El compromiso cardiovascular se manifiesta principalmente como hipotensión o aumento del lactato en sangre. La hipotensión suele persistir tras la expansión de la volemia y es necesario administrar vasopresores. Puede haber disfunción miocárdica. El cerebro y los riñones a menudo también se afectan. La disfunción del sistema nervioso central se manifiesta como obnubilación o delirio. La polineuropatía y la miopatía de las enfermedades graves también son frecuentes, especialmente en pacientes con internación prolongada en la unidad de cuidados intensivos. La lesión renal aguda se manifiesta como disminución de la diuresis y aumento de la creatininemia. El ilio paralítico, el aumento de la aminotransferasa, la alteración de la glucemia, la trombocitopenia y la coagulación intravascular diseminada, la disfunción suprarrenal y el síndrome del enfermo eutiroideo son frecuentes en pacientes con sepsis grave. Evolución. Con la disminución de las tasas de mortalidad, la atención se centró en la recuperación de los pacientes que sobreviven. Numerosos estudios sugieren que estos continúan con mayor riesgo de muerte durante los meses y años siguientes. Un importante análisis reciente sugirió que la sepsis grave acelera significativamente el deterioro físico y neurocognitivo. Fisiopatología. En general se cree que las reacciones proinflamatorias para eliminar los microorganismos invasores son responsables del daño tisular en la sepsis grave, mientras que las respuestas antiinflamatorias, importantes para limitar la lesión tisular local y sistémica, son responsables de la mayor vulnerabilidad a las infecciones secundarias. Alteraciones de la coagulación. La sepsis grave casi siempre se asocia con trastornos de la coagulación que con frecuencia llevan a la coagulación intravascular diseminada. Tratamiento. El tratamiento inicial exige determinar el diagnóstico probable, obtener cultivos, iniciar tratamiento antibiótico empírico que cubra todos los patógenos y controlar la fuente de la infección. El tratamiento con antibióticos intravenosos se debe empezar lo antes posible, ya que la antibióticoterapia inadecuada o tardía se asocia con aumento de la mortalidad. No se ha determinado si la combinación de antibióticos produce mejores resultados que la administración de uno solo. Las recomendaciones sugieren utilizar la combinación de antibióticos solo en la sepsis neutropénica y en la sepsis causada por pseudomonas. El tratamiento antimicótico empírico solo se indicará en pacientes con alto riesgo de candidiasis invasivas. Se debe trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Después de las primeras 6 horas, la atención se centra en su monitoreo y el soporte de la función orgánica, la evitación de complicaciones y la disminución del tratamiento con antibióticos de amplio espectro para evitar la resistencia bacteriana, reducir los efectos tóxicos y los costos. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.